Quinto número, vamos a escuchar su palabra de don Juan Villoro.
Hermanas, hermanos, uso estas palabras que el movimiento zapatista volvió a poner en circulación en un país que ignoraba la fraternidad. Desde el 1 de enero de 1994 demostraron ser un movimiento que no buscaba la transformación aniquiladora, sino, por el contrario, la renovación en la fraternidad. Voy a hablar de una mirada familiar de Luis Villoro, mi padre. Mis tres hermanos de sangre no han podido estar conmigo, hablo de alguna manera en nombre de ellos, pero me congratulo de tener esta familia de las afinidades y del afecto que son todos ustedes. Celebro y me emociona que estén con nosotros los familiares del maestro Galeano y también que estén aquí padres de uno de los muchachos desaparecidos en Ayotzinapa. Somos una familia, me parece un milagro que podamos ser suficientemente raros, extravagantes, rebeldes y radicales para integrarnos en una sola fraternidad. Nos hemos reunido en una nube, uno de los regalos del movimiento zapatista, y ojalá esta nube pudiera llover sobre el resto del país para transformarlo. Vemos, como ya dijo Fernanda Navarro, una realidad de cambio, un país posible aquí en territorio zapatista. Desde este caracol del afecto y de la fraternidad, evoco la figura de mi padre. Los acólitos de la muerte piensan que cuando alguien fallece, eso representa la aniquilación total. Sin embargo, los pueblos originarios de México supieron entender la muerte como el inicio de un camino. Los mayas solían decir, cuando alguien moría, inició el camino. En los últimos apuntes que escribió mi padre, él justamente reflexionaba en el camino zapatista que transforma la historia del mundo a medida que va avanzando y también en el camino nuevo que él iba a comenzar con su muerte. No estamos pues celebrando una desaparición, sino otra forma de la vida. El arte, la cultura, la filosofía y los movimientos sociales sirven para demostrar que aquellos que ya no están con nosotros lo están de otra manera. Por eso Zapata vive y la lucha sigue. Mi padre odiaba los homenajes, se hubiera opuesto totalmente a que habláramos bien de él. Y yo creo que es una de las razones por las que debemos homenajearlo. Fue un maestro. Los zapatistas han hablado del mandar obedeciendo. Y mi padre, como el maestro Galeano, pudo enseñar aprendiendo. Y en este homenaje creo que si algo le gustaría aquí a él, no es tanto que lo elogiáramos, sino que en su nombre diéramos las gracias a todos los zapatistas, a las comunidades, a todas las personas que le hicieron ser mejor, que le permitieron aprender. Este maestro que vino aquí a educarse tenía una honda gratitud por todos ustedes, de modo que la principal palabra que puedo decir en su nombre es gracias. Si tuviéramos nosotros que resumir los intereses de mi padre, pues nos costaría trabajo dar con denominadores comunes. Ya Adolfo Gili, en su hermoso texto, habló de la búsqueda de sentido. También uno de los hilos rectores del pensamiento de Luis Villoro fue la idea del otro. Buscó entender al otro a través de la filosofía del lenguaje, la filosofía de la religión, la filosofía social y la filosofía de la comunidad. El otro, ese extraño que sin embargo nos permite ser como somos, y ese extraño milagro de poder ser en el otro, entendernos a partir de un ser que es diferente. En este camino para buscar el otro, las comunidades indígenas fueron esenciales en la trayectoria de mi padre. Empezó estudiando a los primeros misioneros que, ya como mencionaba Pablo González Casanova, defendieron a las comunidades indígenas y establecieron que se trataba de seres humanos con los que podíamos no solamente identificarnos, sino de los que podíamos aprender y que nos podían hacer mejores a nosotros. Estudió el indigenismo y sobre todo estudió a aquellas personas que se habían relacionado con los pueblos indios. Así comenzó su trayectoria, pero a partir del 1 de enero de 1994 tuvo la oportunidad no solamente de estudiar a los intérpretes de las comunidades indígenas, sino de mezclarse con ellas, de pasar del estudio y de la teoría a la práctica, de poder emprender también él una sigilosa pero decisiva transformación del mundo. El gran desafío de una persona que piensa es cómo hacer que sus ideas puedan transformar la realidad. Gracias al movimiento zapatista, mi padre encontró en la vida real aquello que le parecía en principio solamente una teoría. ¿Por qué se interesó en su juventud en las comunidades indígenas? Porque él había nacido en España y llegó a México hacia los 17 años y encontró un país corrupto, desigual, profundamente injusto. Se preguntó si podría vivir en un país así, y eso que aún no aparecía un gobierno donde el tráfico de influencias permitía que la esposa del presidente comprara una Casa Blanca, o donde un presidente podía gobernar sin haber leído 3 libros, o pensando que existe el estado de Tijuana o el estado de Monterrey. En esa circunstancia no tan degradada como la actual, él se preguntó si podría vivir aquí, y desvió la mirada al legado indígena y descubrió una riqueza oculta porque no se hablaba tanto de ella, y ahí escogió su patria. Mi padre nació en España, pero decidió ser mexicano. Lo decidió con la voluntad, con el cariño del que es el otro, pero quiere ser también uno con el nuevo pueblo que está conviviendo. Este filósofo, que empezó así, pensaba sobre todo en el legado indígena del pasado, y los zapatistas le dieron un presente a esta ilusión y también un futuro. Porque el camino zapatista no se ha detenido ni se detendrá. Mi padre murió pensando justamente en ese camino. Cuando yo era niño, él trataba de ilustrarme en la idea del otro, de que yo respetara las diferencias, y usaba algunos ejemplos, recuerdo un par de ellos, de culturas diferentes. Me contó una historia de la tradición judía, en donde se reúnen unos sabios en el campo al calor de una fogata y conversan en la noche, y uno de ellos pregunta: ¿ustedes saben verdaderamente cuándo empieza el amanecer? Y uno de ellos responde de manera bastante concreta: bueno, pues el amanecer empieza cuando despunta el sol y veo las copas de los árboles cobrar otra vez nitidez, y veo los borregos de mi vecino que había ocultado la noche. Un segundo hombre contesta: yo pienso que el amanecer comienza cuando me veo las manos, las distingo, veo la casa de enfrente y reconozco las facciones de mi vecino. Pero el más sabio de estos hombres entiende que la pregunta es simbólica: ¿cuándo comienza verdaderamente el amanecer del hombre? Y él responde lo siguiente: el amanecer comienza cuando en la primera luz del día veo llegar a un total desconocido y pienso que es mi hermano. Esa pequeña confusión, pensar que el otro, el diferente, puede ser el hermano, es un amanecer del alma. Y eso es lo que ha representado para mi padre el contacto con las comunidades indígenas. Otra historia que me contó proviene de la tradición cristiana, ya mencionada aquí, que fue tan importante en su vida. En una escena del Evangelio, Jesús, al que le gustaba hacer argumentaciones con preguntas, estrategia discursiva que, por cierto, el ejército zapatista también ha utilizado, encara a un grupo de gentes y les dice: ¿saben ustedes quién es un hombre justo? Y empieza a argumentar a través de preguntas hasta que él mismo tiene que dar la respuesta, pero no la da de manera contundente, sino que cuenta una historia. Es la historia que llamamos del buen samaritano. En una carretera, un hombre debe ser socorrido, pasan personas de manera indiferente y nadie lo socorre. Finalmente, el que le da auxilio es un hombre que conocemos nosotros como el buen samaritano, y en el lenguaje solemos asociar la figura del samaritano como aquel que socorre, aquel que da ayuda. Pero lo que le llamaba la atención a mi padre era el acento que ponía Jesús en esto por lo siguiente: el samaritano se llama así porque viene de la ciudad de Samaria, y ese accidente ocurrió en el camino a Jerusalén, muy lejos de Samaria. Es decir, el que socorre, el que brinda ayuda, es un samaritano, lo cual significa un extranjero, un fuereño, alguien que no pertenece a la comunidad, pero sin embargo ayuda. Son dos maneras de entender la figura del otro: una, la de confundir a alguien, a un desconocido, con el hermano; otra, bastante distinta, pero que viene a decir lo mismo, la de aceptar que alguien lejano, extranjero, el otro, puede socorrernos. Los mensajes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la puesta en práctica de los caracoles han demostrado justamente que esta convivencia es posible y que México podría eventualmente transitar a un país donde todos nosotros fuéramos simultáneamente los otros que nos entendemos. Es lo que mi padre trató de transmitirme. Y poco antes de venir con ustedes me pregunté si podría tener yo una anécdota totalmente familiar de un hijo con su padre para poder decirles qué aprendí de él. Pensando al respecto, me acordé de los momentos de mi infancia en que mi padre y yo jugábamos a las carreras. Corríamos y, de manera sorprendente, yo a los 5, 6, 7 años le ganaba todas las carreras. Naturalmente yo pensaba que yo era absolutamente veloz, invencible. Nunca me iba a alcanzar mi padre. Muchos años después entendería que él me dejaba ganar. Si ustedes me preguntaran qué puede definir una familia, qué imagen capta esta moral, sería precisamente esa: todos corren y gana el más pequeño, gana el más frágil, gana el más débil. Me parece que ahí hay una moral, no solo de las enseñanzas que puede tener un filósofo de mi padre, sino de lo que nos ha traído el zapatismo. Vamos a caminar, vamos a correr, para que llegue primero no el más poderoso, no el más rico, no el más fuerte, no el que tenga más armas, no, va a llegar primero el más pequeño, el más débil, el más frágil. Es la enseñanza que nos ha dado este excepcional movimiento. No tengo mucha autoridad para hablar con ustedes y quizá mi voz no representa casi nada, pero creo que lo que sí representa algo es el niño que fui. Les pido, por lo tanto, que no oigan tanto en mis palabras al que yo soy ahora. Oigan al Hijo del Hombre, oigan a la persona que alguna vez corrió a los 4 o a los 5 años y ganó una carrera. Espero que en el futuro podamos tener un país que se parezca a esta escena, un país donde los frágiles, los débiles, los pobres, los pequeños ganen todas las carreras. Gracias.